Okay, en los últimos tres estudios, los últimos como tres domingos, hemos hablado mucho sobre nuestra libertad en Cristo Jesús, Romanos 14, y hemos estudiado en Romanos 14 también la primera o los primeros versículos de Romanos 15 acerca de nuestra libertad en Cristo y cómo manejar esta libertad con un buen equilibrio pensando en nuestro deber hacia los demás. Debemos tener compasión hacia los perdidos, debemos tener una compasión hacia también los hermanos que no están tan fuertes en la fe que nosotros, y realmente tomar decisiones con base en lo que dice la Biblia y también pensando en ellos, porque no estamos aquí para vivir para nosotros mismos. Nuestra libertad no es una licencia para hacer lo que nos da la gana. Estamos aquí para servirle a Cristo y también a todos los demás, porque el cristiano, honestamente, lo tenemos todo. Todo lo que puede pasarnos hoy en día, hey, en 100 años estamos bien, ¿verdad? En 100 años ya estamos con nuestro Señor, en 100 años ya no vamos a estar sufriendo. Entonces, pensemos en Cristo, pensemos en los demás cuando estamos con esta cuestión de nuestra libertad. Pero hoy lo que quisiera hacer y también lo que el pasaje nos hace es que nos lleva un paso más en este asunto de nuestra compasión hacia los demás, y nos habla de la pasión por la misión. La pasión que nosotros tenemos por la misión de vida que Dios nos ha dado. Que uno tiene compasión por los demás, usted sabe, está bien. Uno dice, pero yo amo a mi prójimo, yo amo a mi familia, yo amo a mis vecinos y a la gente. Ok, está bien, pero si esta compasión no viene con una pasión por la misión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a amar a nuestro prójimo, vamos a llenarle la panza y luego mandarlo al infierno sin Cristo Jesús. Tenemos que juntar las dos cosas, tenemos que tener compasión, pero también pasión, pasión por la misión. Entonces, de esto vamos a hablar en Romanos 15, del versículo 14 al 21. Vea lo que dice en versículo 14, hablando de nuestra misión de vida. Versículo 14, pero estoy seguro de vosotros, dice Pablo acerca de los romanos, dice, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Que Pablo empieza este pasaje hablando de nuestra misión de vida, hablando de ser un ministro de Cristo Jesús, ministrando el Evangelio a los que lo necesitan. Él empieza diciendo algo en el versículo 14 acerca de los romanos. Y él dice, que yo estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. Que piénselo, él está escribiendo a los cristianos en la iglesia de Roma. Y él dice, no, yo estoy seguro que ustedes están llenos de bondad y ustedes también están llenos de conocimiento. Yo creo que nosotros en esta iglesia podríamos decir lo mismo de esta congregación, okay, de algunos, como yo, muy lleno de bondad, ¿verdad? Wow, ok. Algunos de ustedes están muy llenos de bondad, ok, y otros pues de conocimiento. Lo que Pablo está diciendo es, vea, ustedes cristianos, hermanos míos, ustedes están ustedes son buena gente, que okay, buenas personas, en el sentido de que quieren al otro y quieren amarse el uno al otro. Ustedes ya se cuidan, ok, está bien. Buena gente, llenos de bondad, pero también él dice, ustedes están llenos de conocimiento. ¿Ok? Como aquí, compartimos mucho conocimiento bíblico, mucha enseñanza. Entonces, él dice, yo no necesito decirle lo que voy a decirles. Y yo creo que en esta congregación, ¿cuántas veces hemos hablado de esto, de nuestra misión en el último año, dos años? Y yo sé que algunos de ustedes, como los romanos, algunos de ustedes están llenos de bondad, muy buena gente. ¿Ok? Otros llenos de conocimiento, ustedes pueden manejar la palabra de Dios como un teólogo que tiene su PhD. Pablo dice, estoy seguro que ustedes están llenos de bondad, que están llenos de conocimiento, que no necesito amonestarles porque ustedes pueden amonestarse los unos a los otros. Pero en versículo 15, ¿qué es lo que dice? Empieza con una palabra, más os he escrito. Es como decir, pero quisiera hablar de esto. quisiera amonestarles. Entonces, a pesar de que los romanos estaban muy capaces de hacerlo, de amonestarse a sí mismos, ya saben, ya están dispuestos con esa bondad en su corazón, Pablo quiere exhortarles una vez más en cuanto a la misión. Una vez más en cuanto a lo que vale para la eternidad. Él quiere exhortarles una vez más en lo que ellos ya saben. Y es lo mismo para nosotros. Tenemos mucho conocimiento. Hay muchos que tienen mucha disposición para servirle al Señor, pero yo creo que es muy saludable seguir la exhortación de Pablo y ver nuestra misión otra vez, nuestra misión de vida, el para qué estamos viviendo aquí en la tierra. Entonces, versículo 15. Vea la misión de vida que Dios nos ha dado y vea esa misión a través del apóstol Pablo. ¿Okay? Él dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Él dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo dice, vea, yo soy un ministro de Jesucristo. ¿Qué es lo que un ministro hace? Un ministro ministra. Ministra el evangelio a los que lo necesitan. Es que entrega el evangelio. Sirve a la gente en lo que es el evangelio para que esa gente sea salva. Para que esa gente sea agradable, santificada al Señor. Primer pasaje ahí en su boletín. Segundo de Corintios, capítulo 5, del 17 al 21. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es buen testimonio de nosotros los cristianos, lo que Dios ha hecho en nosotros. Somos criaturas nuevas. Pero Él sigue diciendo, y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, solo un minuto aquí con esta idea. Ve el pronombre que Pablo usa. Lo he destacado antes, yo quiero destacarlo otra vez. Yo sé que ustedes ya tienen conocimiento de eso, pero tenemos que recordarlo. Pablo dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Por Cristo. Si usted ya goza de la reconciliación, si usted ya es cristiano, si usted se ha arrepentido de sus pecados para poner su fe en Cristo, ha nacido de nuevo, es una nueva criatura, Pablo está hablando acerca de usted. Él dice, nos ha reconciliado. Entonces, a todos los reconciliados, Él dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cada uno que goza de la reconciliación también goza del privilegio de participar en el ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nos encargó a nosotros, véanlo, a nosotros los reconciliados, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, cada uno de los cristianos. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cada uno que ha sido reconciliado ha recibido también el ministerio de reconciliación. Cada cristiano entonces puede decir con Pablo, yo soy ministro de Cristo Jesús. Cada cristiano es un ministro. No es simplemente el pastor que predica los domingos. No, todos nosotros los reconciliados, todos nosotros los cristianos, todos los salvos, somos ministros de Cristo Jesús, embajadores que vamos en su nombre para anunciar la palabra de la salvación. El ministro de Jesucristo ministra el evangelio para la salvación de otros. Esta es nuestra misión de vida. Esta es la razón por la cual estamos aquí todavía respirando, robando aire. ¿Cuál otra razón hay por la cual vivir? Y ve algo muy importante, lo que Pablo dice en el versículo 16. Dice, para ser ministro de Jesucristo, ¿a quiénes? A los gentiles. ¿A todo el mundo? No, a los gentiles. Dice, ministrando el evangelio de Dios, ¿para qué? ¿Quiénes? Los gentiles desean ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. ¿Saben cuál es nuestra misión de vida? ¿Cuál es la gran comisión? Ahí lo tiene en el boletín. Mateo 28, ¿verdad? Últimos versículos de Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dios quiere que evangelicemos a todo el mundo. Dios quiere que prediquemos el evangelio a cada criatura. Dios quiere que vayamos a todo el mundo. ¿Y usted cree, usted, individuo, usted, cristiano, usted cree que usted puede hacer eso? Jamás. Jamás. Lo que Dios nos ha dado a nosotros, a cada uno de nosotros, es un ministerio, claro, pero hay límites en nuestro ministerio del evangelio. Dios no espera que usted alcance el mundo. La gran comisión fue dada a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Claro, como iglesias y como cristianos podemos trabajar juntos para alcanzar al mundo. Pero cuando estamos hablando de nuestra responsabilidad personal como individuos, como cristianos, Dios no espera que usted alcance a todo el mundo. Pablo fue llamado por Dios a ministrar el evangelio entre los gentiles, no a los gentiles, o no a los judíos, perdón. Había límites en la tarea que Dios le dio, y hay límites también en nuestra tarea. Nosotros como cristianos, nosotros podemos y nosotros debemos cumplir con nuestra tarea que Dios nos ha dado en la gran comisión. Podemos llevar a cabo la misión dentro de los límites que Dios nos ha puesto. La misión es la misma para todos. La misión es evangelizar, discipular, es predicar a Cristo y enseñar la verdad de la palabra de Dios. ¿Pero a quiénes? ¿A quiénes y en dónde? Porque nosotros, cada uno de nosotros, los individuos, no podemos alcanzar a todo el mundo. Y Dios no espera eso de nosotros. Dios espera que cada uno sea fiel en su propio ministerio. Que usted sea fiel en su ministerio. Que yo sea fiel en mi ministerio. Que no es que nosotros tengamos que hacerlo todo. Cada uno tiene que hacerlo todo. No, cada uno tiene que ser fiel dentro de los límites que Dios le ha puesto. Evangelizando y discipulando. Piénselo así. No todos van a predicar en la calle. ¿Ok? No todos van a ir a la calle para predicar el evangelio al aire libre. Algunos sí. No todos van a ser misioneros a la China. Tal vez algunos sí. Pero todos vivimos en un barrio, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos vecinos, ¿verdad? Cada uno tenemos amigos, compañeros de trabajo. Cada uno de nosotros tenemos miembros de nuestras familias que no tienen a Cristo Jesús. ¿Qué podemos hacer nosotros para alcanzar a esta gente? Usted no tiene que alcanzar a los chinos. Usted no tiene que ir a la India. Pero esta semana, ¿qué es lo que usted puede hacer? O este año, si ni siquiera quiere pensar en un tiempo tan limitado, tan reducido como esta semana. No, piense en este año. Al final de ahora hasta el final de este año, ¿qué es lo que usted puede hacer para alcanzar a sus vecinos? Yo tengo ideas, ¿ok? Yo tengo un montón de ideas. Ustedes saben que a veces como que yo llevo un cuaderno en la casa. Yo tengo un cuaderno en la casa, yo no sé de cuántas páginas, y cada vez que tengo una idea, yo la meto ahí, ¿ok? Porque alguien me enseñó un principio una vez, él me dijo, bueno, una idea a veces es como un pajarito, si usted no lo mete en la jaula, se va, ¿ok? Entonces, con todas las ideas que tengo, las apunto en un cuaderno, y ustedes saben, voy llenando hoja, tras hoja, tras hoja, tras hoja de ideas. Y a veces repaso estas hojas casi llorando, porque no puedo hacerlo. Porque yo soy el pastor de una iglesia, predico la palabra de Dios los domingos, enseño entre semana, que participo en el ministerio de discipulado que tenemos, y veo 100 caras, 80 caras, todos los domingos. Y lo que quiero es que ustedes participen en el ministerio. Yo tengo ideas. Pero yo necesito ayuda. ¿Ok? También los que están ya participando. Yo no quiero decir que no haya nadie. Por supuesto, hay gente participando. Yo no quiero menospreciar lo que se está haciendo en esta iglesia. Pero necesitamos más ayuda. Necesitamos más ayuda. Ayer fuimos a hogares bíblicos allá en Roble Alto para tratar de ser una bendición a algunos niños que Jay están bien maltratados. Con Carlos y Jason, la mayoría de los niños allá creo que han sufrido como abuso sexual. Uno de los chiquitos de Hazel tenía un montón de cicatrices en la cabeza porque su mamá quería callarle. Entonces lo agarraba y le gritaba que se callara y luego le pegaba con un sartén. Hasta que se calló. Entonces uno dice, hay un montón de necesidad allá y fuimos allá y sin Gerson, ¿sabe lo que decimos? De nada. Fuimos allá para estar con ellos. Eso fue suficiente para ellos, porque ellos, uno de los chiquitos se sentó a mi par y me agarró así. Porque solo quieren un poco de atención, un poco de amor. ¿Entiende? Pero teníamos todo planeado con Gerson. ¿Ok? Y yo dije, ¿cómo es que se le ocurre a usted tener cáncer en un tiempo así? Pero no pudimos delegarlo a nadie. Porque Gerson jala demasiado. Necesitamos la participación de todos los demás. Vienen otras ideas. Siempre pienso en la Navidad. Y hemos hablado de eso, de una cena navideña. Ahora, ustedes que viven en barrio, ustedes que tienen vecinos, ¿sabe algo muy fácil que podemos hacer para alcanzar a nuestros vecinos? Como una iglesia, como Jake, inventemos algo. Un regalo para nuestros vecinos. Con un libro, ¿ok? Que nosotros podemos hacer acerca de la salvación. Con unos tratados, ¿ok? Usted sabe, es que Manfred y Oriete, ellos que fueron 100 casas, 100 paquetes. De galletas, ellos hicieron, bueno, nosotros les ayudamos un poco. ¿Cuántas galletas repartieron? Como 1,000. 600 galletas, casi 1,000 galletas, 600 galletas, ok, hicieron paquetes de galletas contratados y una carta de parte del pastor de la iglesia del este y pasaron a 100 casas alrededor de nuestra iglesia tocando la puerta diciendo, disculpe, es un regalo de parte de nuestra iglesia solo para decirles que aquí estamos una iglesia y queremos ser una bendición para ustedes. ¡Qué genial! ¿Por qué no podemos hacer eso cada uno de nosotros esta Navidad para alcanzar a nuestros vecinos? ¿Ok? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Somos ministros de Jesucristo. Debemos ministrar el Evangelio a los que Dios ha puesto en nuestras vidas. Podemos inventar algo bien llamativo, bien lindo, bien hecho. Y tenemos tiempo, es junio. Tenemos 6 meses para hacerlo. 6 meses para hacerlo. Entonces le tiro la idea. Ahí está. Yo quiero alcanzar gente, yo quiero predicar el Evangelio. Pero yo no puedo hacerlo todo, Gerson no puede hacerlo todo, Manfred no puede hacerlo todo, Will no puede hacerlo todo, necesitamos de esta iglesia. Y necesitamos algo bien hecho. Otra cosa que quiero compartir con ustedes esta mañana. Puede ser, ¿ok? Yo les confieso. Puede ser que yo esté siendo demasiado gringo. ¿Ok? Puede ser. Pero, si usted no quiere meterse en el ministerio para empezar algo y hacerlo bien hecho y terminarlo bien, mejor no se meta. Porque ahora tengo varias broncas encima que yo tengo que limpiar, creo que esta semana, de gente que se ha comprometido y no ha hecho nada. Entonces es que pesa sobre uno, es una presión innecesaria de que ahora tengo que enfrentarme con varias de esta iglesia, varias personas y varias otras personas que no forman parte de esta iglesia, que supuestamente están haciendo un trabajo para esta iglesia y no tengo nada y lo que tengo es, disculpe la palabra, es cochinada. Si lo que usted quiere ofrecerle a Dios es cochinada, piense en la cruz. ¿Qué es lo que Dios le ofreció a usted? Él nos ofreció a nosotros su Hijo. Él lo dio todo. Y yo sé que algunos de ustedes trabajan bien. Yo he visto su trabajo. Algunos de ustedes son profesionales. ¿Okay? Los que no son profesionales son bien profesionales en lo que hacen. Porque es que hacen una cochinada para la iglesia. Porque es que hacen una cochinada para el Señor. No. Bien hecho. Comenzar bien. Trabajar bien. Terminarlo bien. Seamos responsables. Así es como debemos trabajar para el Señor. Y si no, mejor quedarse en la casa viendo los Teletubbies. ¿Ok? O Barney. ¿Ok? No sé. Pero entretenerse con otra cosa y no el ministerio. Porque así no podemos seguir funcionando. Yo quiero predicar el Evangelio a cada criatura en esta ciudad. Y yo creo que podemos hacerlo. ¿Ok? Yo creo que podemos hacerlo. Pero necesitamos la participación de todos. No tiene que ir a la China. No tiene que ir a la India. Pero sí tiene que ser fiel en donde está. Fiel. No a mí. Al Señor. El ministro de Jesucristo ministra el Evangelio a los que necesitan la salvación. Y para Pablo, escúcheme. Para Pablo ese era el por qué estaba viviendo. Y era también el para qué estaba viviendo. Todo lo demás en su vida era secundario. Todo lo demás no tenía tanta importancia como la misión. Y yo a veces tengo que arrepentirme evaluando mi vida de qué es lo que tiene importancia. Usted fácilmente puede decirme que Dios tiene importancia, pero solo tiene que apuntarme en una hoja lo que usted hizo con su tiempo esta semana. Y en 2 segundos yo puedo decirle qué es lo que tiene importancia para usted. Algunos dedicaron más tiempo a videojuegos y televisión esta semana que leyendo la Biblia. Necesitamos vivir para la misión. De la noche a la mañana nos vamos a encontrar en la eternidad. De la noche a la mañana, con una llamada un viernes, nos dimos cuenta de que Gerson tenía cáncer. Así de sencillo. Uno dice, entre comillas, por dicha es un cáncer fácil de tratar. Por dicha. Como si fuera como una dicha tener cáncer. Fíjese a su alrededor. Porque puede ser que la siguiente semana alguien no está aquí. No tenemos mañana garantizado. Y estamos viviendo para cosas tan pasajeras como entretenimiento. Estamos viviendo para cosas tan pasajeras como nosotros mismos. Y no estamos pensando en la eternidad. No estamos pensando en cómo podemos hacer una diferencia. Cómo podemos nosotros vivir para tener algo allá en la eternidad. No estamos pensando en esto. No es tan difícil. ¿Puedo decirles esto? Pues no es tan difícil. Yo creo que algunas veces como que la gente ve a uno sobre una caja predicando en la avenida central y dice, ah, jamás podría hacer esto. Pero vea Marcos 16, ok, siguiendo ahí en su boletín, Marcos 16, 15. Yo les digo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No es tan difícil. Usted no tiene que convencerle a nadie. No es su tarea convertirle a nadie. Lo que usted tiene que hacer es simplemente pregonar la verdad, pregonar la justicia, es anunciar el evangelio, es predicar a Cristo. O Romanos, el que sigue, el pasaje que sigue, Romanos 10. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que... Perdón, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito? ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! Usted solo tiene que anunciar la paz, solo tiene que anunciar las buenas nuevas, solo tiene que predicar, solo tiene que hacer esto. Y dentro de los límites que Dios ha puesto en su vida, usted no tiene que ir a la China, usted no tiene que ir a la India, usted ni siquiera tiene que ir a Gringolandia. Está aquí en Costa Rica, vive en un barrio, tiene amigos a su alrededor, compañeros de trabajo, de estudio. ¿Qué está haciendo para alcanzarles con el Evangelio? Algo tan sencillo. Tenemos en la librería, yo iba a sacar un paquete, pero no lo hice. Tenemos los tratados del fútbol 5. ¿Ok?
Okay, paquetes de 50, 1500 colones, no valen nada. Ese es el costo de los tratados. Y usted puede ir casa a casa en su barrio tirándolos ahí en las cocheras. Así de sencillo, 50, 50. Estamos pensando en esto, estamos pensando en cómo podemos hacer eso, cómo podemos ministrar el Evangelio a los que lo necesitan. Porque Pablo sirve para nosotros como un buen ejemplo. El último versículo allá en el boletín, en esta página. Sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. Y Pablo dice en Romanos 15:15, os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. Esta es nuestra misión de vida. Es lo que debemos estar haciendo. Pregúntese, ¿por qué está usted aquí? ¿Para qué está usted aquí? Y esta última pregunta, escuche bien. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué puede hacer? Versículo 17. En el 17 vemos el poder que Dios nos ha prometido para cumplir con nuestra misión de vida. 17 dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo Jesús. Pablo no quería gloriarse en nada más salvo en Cristo Jesús, y no lo hizo, solo se glorió en su llamamiento a servirle a Él. Entonces él puede decir esto, Pablo puede decir que me glorío en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque él sabe cuál es su misión de vida. Muchos andan en ignorancia. Muchos no conocen la verdad. Aquí en nuestra iglesia no, es que no carecemos de conocimiento bíblico. Sabemos cuál es nuestra misión de vida. Sabemos cuál es el propósito eterno que Dios nos ha dado. Pero Pablo está pero tan confiado en Dios. Tiene tanta confianza en el Señor para decir, yo me glorío en eso. ¿Sabe por qué? Porque él sabe de dónde viene el poder. Dios nos ha dado un propósito eterno. Dios nos ha dado una misión, algo que nos da sentido a la vida. Uno dice, ay, ¿para qué levantarme un lunes en la mañana para ir a trabajar? ¿Para qué levantarme? ¿Para qué lidiar con eso? ¿Para qué? Pero el cristiano no tiene que decir esto. Lo sabemos, sabemos que estamos en esta tierra con un propósito. Dios nos ha dado el privilegio de participar con Él en lo que Él está haciendo para rescatar almas de un infierno eterno. Podemos hacer una diferencia eterna con nuestras vidas pasajeras, pero también como Pablo podemos gloriarnos en eso de que no depende de nosotros. Pablo dice ahí, creo que es ese versículo 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Es que Cristo lo hace, es el poder de Dios, no es el poder de uno, no es la humana sabiduría. Yo estoy tan cansado y tan harto de tener que inventar nuevas cosas para jalar gente. Usted sabe, uno tiene que tener un ministerio rajado de música para jalar gente. Disculpe, no. ¿Sabe por qué? Porque de la noche a la mañana alguien a la par ya tiene un ministerio más rajado de música que el de usted y todos se van para allá. O inventamos algo como un truco para jalar gente. No, para llenar nuestras iglesias con trucos. No. Queremos ver a Dios trabajar, ¿verdad o no? Queremos ver a Dios convertir a la gente, ¿verdad o no? Y si queremos ver a Dios trabajar en la gente, trabajar en nuestra iglesia, si queremos ver la manifestación de Dios, el poder de Dios para la salvación de la gente, la conversión, pero una verdadera conversión, cuando alguien dice, ya no quiero pecar más, yo quiero a Cristo Jesús. Una verdadera conversión, que no tenemos que, usted sabe, yo no sé si usted está cansado de eso, de tener que acercarse a los cristianos para decirles, ay, mi hermano, ¿por qué no está leyendo la Biblia? Ay, hermano, ¿Por qué no está orando? Ay, hermano. Ay, ¿por qué? ¿Por qué no se lleva bien ahí en el trabajo? ¿Por qué no está comportando? Ay, hermano. Ay, no, por favor. Cuando alguien se convierte a Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene para morar adentro. Si yo tengo que convencerle a usted, convencerle a usted a vivir conforme a lo que dice la Biblia, si yo tengo que, de alguna manera, hacer que usted tenga hambre y sed de justicia para leer la palabra de Dios y acercarse a Dios, estoy haciendo el trabajo del Espíritu Santo. No, yo quiero ver a Dios convertir a la gente. Y si queremos ver a Dios convertir a la gente, si queremos ver eso del poder de Dios que se manifiesta en una verdadera conversión, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Tenemos que mejorar las ofrendas, ¿verdad? No, solo hay una sola cosa. 1 Corintios 1:18. Véalo en el boletín. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz, ¿sabe lo que es la palabra de la cruz? Vean la cruz. Algunos de ustedes entienden bien la cruz, ¿verdad? Algunos de ustedes entienden que en la cruz usted ve la justicia de Dios, esa justicia cruel. Pero por otro lado, ustedes saben que también en la cruz usted ve el amor de Dios, la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque por un lado, ¿sabe lo que Dios hizo? Derramó su ira sobre su propio Hijo. Su propio Hijo, Dios mismo en la carne, Jesucristo, que nunca pecó ni una sola vez, que cumplió la ley al pie de la letra, que era la única buena persona que ha vivido sobre esta tierra. Y usted dice, pero yo soy buena persona. No, usted es un mentiroso. ¿Verdad? Lo hemos visto pero mil veces. ¿Cuántas veces tiene que mentir usted para ser mentiroso? ¿Cuántas veces tiene que matar a alguien para ser asesino? Una vez, con una sola vez. Es que Dios dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y la primera vez que usted lo hace, usted ha violado la ley. La misma ley que dice que no hurtarás, no robarás, pero usted lo ha hecho. Puede ser algo pequeño, puede ser 5 minutos en el trabajo, puede ser cuando usted diga, ah, no, yo no ocupo factura para robarle al gobierno el 13% de sus impuestos. La ley dice, no cometerás adulterio. ¿Cómo es posible que usted puede disfrutar tanto viendo a otras, a mujeres, para codiciarlas en su mente, cuando Cristo Jesús dice que hacerlo es adulterio del corazón? Codiciar, 10º mandamiento, no codiciarás nada, ni las posesiones de su vecino, de su prójimo, ni nada. Y algunos de ustedes lo hacen todos los días. Ojalá que mi esposo fuera como él. Ojalá que mi esposo no fuera como él. Ojalá que yo tuviera una casa. Ojalá que yo tuviera más ropa. Ojalá que tuviera. Codiciar. Cuando Dios dice, debemos estar contentos con ropa y comida. Usted merece la ira de Dios. Usted es culpable delante de Dios por haber violado su ley. Su conciencia le da testimonio. Usted sabe lo que estoy diciendo, que es la verdad. Si usted tuviera que rendirle cuentas a Dios solo a base de la ley, ¿ha mentido? Sí, culpable. ¿Ha robado? Sí, culpable. ¿Ha cometido adulterio? Sí, culpable. ¿Ha codiciado? Sí, culpable. Primer mandamiento. ¿Ha sido Dios primero en su vida siempre? No. Hay otras cosas que son más importantes para usted. Como trabajo, como plata, como entretenimiento, como comodidad. Es su Dios. Es una violación del primer mandamiento y el segundo. Porque el segundo dice que usted no debe hacer ningún ídolo. Y usted ha hecho un ídolo de su carro, usted ha hecho un ídolo de su trabajo, usted ha hecho un ídolo de su novia, de su novio. Ídolos. Idolatría. Vea cómo estamos. Y si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, quien murió por el pecado ajeno, si Dios derramó su ira sobre él, ¿usted cree que nosotros vamos a escapar la ira de Dios? En la cruz de Cristo Jesús vemos la justicia de Dios. En la cruz de Cristo Jesús también vemos el amor de Dios. Porque Dios mismo se entregó por nosotros. Dios mismo llevó su propia ira por nosotros. Lo que nosotros merecemos, Él tomó. Lo que nosotros merecemos, Él sufrió. Sufrió en Cristo Jesús. Cristo Jesús sufrió su infierno sobre la cruz. Cristo Jesús, Dios mismo en la carne. Dios es justo, pero también misericordioso. Usted debe evaluar su vida, evaluarse a sí mismo. Por supuesto, a la luz de la ley, pero también a la luz de la bondad y la misericordia de Dios. Y cuando Cristo fue crucificado, ustedes saben la historia, crucificaron también dos malhechores, uno a un lado y el otro a otro lado. Uno se arrepintió y el otro no. Uno le dijo al Señor, Señor, recuérdame cuando entres en tu reino. Y Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así es la decisión de cada uno. En este evangelio hay poder para salvación. Reconocer lo que ha hecho, reconocer sus pecados. Ver la bondad de Dios y la misericordia de Dios, nuestro Creador, para salvarnos de su ira. Salvarnos, Él tomó la ira, Él sufrió la ira por nosotros, y ver la decisión que cada uno tiene que tomar. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados, poner su fe en Cristo Jesús, porque si no, irá al infierno. Dios dice en 1 Corintios 1:18 que en la palabra de la cruz, en la predicación de la cruz, hay poder para salvar. El siguiente versículo dice, 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Usted dice, eso de tratados ya no sirve, eso de predicar en la calle ya no sirve, eso de repartir galletas con una hoja y unos tratados, eso no sirve. Lo que sirve es que tenemos que tener trucos para jalar a la gente, tenemos que tener un buen... No, lo que sirve es la predicación de la cruz. Si no, la Biblia no es la verdad, porque la Biblia dice que es suficiente. Debemos ir, predicar el Evangelio a toda criatura. A mí me gusta el siguiente pasaje que yo puse ahí, ¿ok? Realmente este pasaje, los versículos que siguen en 1 Corintios 2, pero no tenemos tiempo para verlo todo. Vea lo que Dios dice acerca de la sabiduría humana, a la par de la sabiduría de Dios. Dice, siguiéndome en su boletín, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, como Pablo dice, gloríese en el Señor. ¿Saben por qué yo quiero predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio? Y de cualquier manera, puede ser tratados, puede ser en la calle, puede ser uno a uno, puede ser a través de galletas o un regalo de Navidad. ¿Saben por qué quiero hacerlo? Porque quiero ver el poder de Dios para salvar a la gente. Yo no quiero convencerle a nadie. Yo quiero que Dios lo haga. Y Él ha dicho que Él lo haría si nosotros predicáramos el Evangelio. Esa es nuestra misión. Necesitamos una pasión por la misión como Pablo tenía. Él sabía cuál era su misión, era ministro de Jesucristo ministrando el Evangelio. Sabía de dónde venía el poder para cumplir con la misión de Dios mismo. Entonces, versículo 20, vea lo que dice, la manera de hacerlo. De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. De esta manera, dice, ¿de cuál manera? de la manera que Dios nos dice, según el plan de Dios, predicar el Evangelio. Así de sencillo. Así de sencillo, predicar el Evangelio a toda criatura. Ir y predicar, anunciar las buenas nuevas. Dios quiere que sembremos semilla. ¿Quién es el que se encarga de darle crecimiento? Es Dios. Pero si no estamos sembrando semillas, nunca vamos a ver una planta. Y Él dice, de esta manera me esforcé. Y yo creo que aquí es donde muchos de nosotros fallamos. Eso implica trabajo. Uno tiene que hacer un esfuerzo para cumplir con la misión. Uno tiene que sacrificar. Uno tiene que sacrificarse a sí mismo. Uno tiene que sacrificar de su reputación. Uno tiene que sacrificar su dinero. Uno tiene que sacrificar su tiempo. Me esforcé. Y me esforcé a predicar el Evangelio. Y no es, disculpe, no es nada difícil. Es la razón por la cual estamos aquí. Por alguna razón que nosotros, con nuestra inteligencia bien limitada, no podemos entender, Dios ha escogido a nosotros para usarnos en el proceso de salvar a los pecadores. Él pudo haberlo hecho sin nosotros. Bien puede hacerlo sin nosotros. Pero por alguna razón, Él nos ha puesto a nosotros como sus embajadores. Nuestra parte no es nada difícil, es simplemente predicar el Evangelio. Puede ser por medio de la predicación al aire libre. Puede ser testificar a un grupo pequeño de jóvenes en la calle. Puede ser uno a uno en la calle con los amigos, con los de la familia. Puede ser por medio de un tratado. Puede ser por medio de dejar literatura con los vecinos. Puede ser por medio de un regalo de la Navidad. Como sea, ¿qué estamos haciendo? Dios quiere que cumplamos con nuestra misión y quiere que sembremos la semilla. Quiere que testifiquemos, quiere que anunciemos, quiere que repartamos literatura. Quiere que lo hagamos para que Él pueda dar crecimiento a la semilla que estamos dejando nosotros. Y de esta manera, otra vez, versículo 19. Pablo dice, con potencia de señales, prodigios en el poder del Espíritu Santo, dice, de manera que desde Jerusalén, por los alrededores hasta el Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Lo llenó todo. Desde Jerusalén, Medio Oriente, hasta el Lírico en Asia Menor, lo llenó todo del Evangelio. Tanto, versículo 23, tanto que ya no tenía más campo en aquellas regiones. Dice, pero ahora no teniendo más campo en esas regiones, deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros. Y dice, ya todo lo he llenado desde Jerusalén hasta el Lírico y voy para España, para Europa. Desde Jerusalén hacia Lírico es un área más o menos entre 4 y 6 veces el tamaño de Costa Rica. Pablo, 4 veces el tamaño de Costa Rica. Es por eso que digo, nosotros podemos llenar esta ciudad del Evangelio. Nosotros podemos hacerlo. No es una tarea tan difícil. Para uno sí sería difícil. Para una iglesia de 80, de 100, lo podemos hacer. ¿Me entiendes? Es que lo podemos hacer. Podemos cubrir cada casa. Podemos dejar el Evangelio en cada casa. Podemos entregar el Evangelio en la mano de cada persona en esta ciudad. Lo podemos hacer. 1,500,000 de personas viven en San José. No es nada. Viví 2 años en Bogotá, es una ciudad de 15 millones de personas. Lo podemos hacer. ¿Lo creen? Ustedes no lo creen. No lo creen. Nuestra misión es sencilla. Sencilla de entender y sencilla de cumplir. ¿Sabe lo que es? No es tan sencillo? Es avivar el fuego. Es avivar esa pasión por la misión. Y es por eso que puse al final de los versículos, Hebreos 11:25, hablando de Moisés en el libro de Hebreos. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Es muy difícil avivar el fuego de la pasión por la misión cuando usted está disfrutando
los placeres temporales del pecado. Sin embargo, Hebreos 11:26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. El cristiano debe vivir todos los días, todo el día, pensando en el tribunal de Cristo. Usted no sabe cuándo le toca la muerte. De la noche a la mañana, Gerson tiene cáncer. De la noche a la mañana, alguien sufre un accidente en un carro. De la noche a la mañana, usted ya no está aquí. Usted debe pensar todos los días en el tribunal de Cristo. Cuando Dios se juzga conforme a sus obras, lo que usted ha hecho con lo que Él le ha dado. Y si Él no le ha dado mucho, no le requiere mucho. Pero requiere algo. Y no es nada difícil. Usted es ministro de Jesucristo. Usted tiene el deber, el privilegio, la responsabilidad de ministrar el Evangelio a los que lo necesitan. Es tan fácil como ir puerta a puerta y dejar el Evangelio a través de un tratado, una hoja, algo en las casas de sus vecinos. O puede ser empacar e irse para la China o la India. Yo no quiero vivir para este mundo. Y yo no quiero vivir pensando en mi comodidad en este mundo. Prefiero sacrificarlo todo para ganar almas. Porque es la única cosa que podemos llevar con nosotros en el día de nuestra muerte.